Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Los saluda Alberto García desde la capital rusa, Moscú. Hoy voy a hablarles de un tema importante, pero que también me afecta un poco, puesto que soy ecuatoriano, y voy a tratar sobre el último sismo de 6,5 grados en la escala de Richter, ocurrido en Ecuador el sábado 18 de marzo y cuyo epicentro se encontró a 45 kilómetros de profundidad en la costa ecuatoriana. Sin embargo, hay que destacar que los efectos más importantes se suscitaron en sectores alejados del epicentro del movimiento telúrico, como en las provincias de Machala y Azuay, donde los daños materiales fueron bastante significativos, además de que varias infraestructuras costeras del país sufrieron hundimientos y colapsos, lo que según se informa es producto de un fenómeno conocido como licuefacción, que es de lo cual les voy a hablar el día de hoy. ¿Qué es la licuefacción? Seguramente se están preguntando. Pues bueno, en el suelo, en condiciones normales, las partículas del suelo están estrechamente embaladas o están estrechamente unidas debido a las fuerzas de contacto de cada partícula, y este empaque apretado contribuye a la fuerza del suelo, a lo compacto del suelo. Cuando el suelo está en estado saturado, los poros y el suelo se llenan completamente de agua. Estas moléculas de agua presentes en el suelo ejercen presión sobre las partículas vecinas. Entonces, la presión del agua ejercida por estas moléculas de agua aumenta con la acción rápida de la carga o la fuerza del terremoto o movimiento telúrico. La ocurrencia de la licuefacción es el resultado de la aplicación rápida de la carga y de la rotura abajo de la arena floja. Entonces, aquí cuando se está bajo la acción de la fuerza del terremoto o de la condición de cargamento rápida, no hay tiempo para exprimir completamente hacia afuera el agua del poro dentro del suelo, que en lugar de ser exprimido, impide que las partículas del suelo se muevan más cerca unas de otras. Con esta acción, aumenta la presión del agua dentro del sistema del suelo y esto suaviza y debilita el depósito del terreno. Aparte del terremoto y las acciones de gran escala, la licuefacción del suelo puede suceder debido a las prácticas de construcción como la voladura, la bifroflotación y la compactación dinámica. Eso es en sí lo que significa licuefacción. Ahora, hay que entender también cuáles son los efectos de la licuefacción. Y aquí les voy a nombrar algunos de ellos. Por ejemplo, el primero es la embullición de la arena. Y esto es cuando la licuefacción se produce por debajo de la superficie que está completamente compactada. Entonces, la presión del agua por debajo de la superficie hace que el agua se rompa como una burbuja. Esto es la embullición de arena. Otro efecto es el de el daño de las estructuras cercanas. Esto es cuando la licuefacción que sucede en el suelo sumergido. Entonces, en estas condiciones, causa un gran daño a la construcción de puentes y estructuras que soportan depósitos de suelos sumergidos, o sea, puentes, muelles y construcciones que tienen sus bases sumergidas en el agua. El otro efecto es el debilitamiento de presas y muros de contención. Los suelos que soportan presas y muros de contención se someten a la licuefacción, lo que resulta en el colapso de estas estructuras. A medida que las estructuras pierden la capacidad de controlar el caudal de agua, entonces aumentan los riesgos de inundaciones incontrolables. Otro también es el deslizamiento de superficie. El fracaso de los cuerpos de transporte de agua pueden dar lugar al deslizamiento de superficies. Y otro efecto también es el fracaso de las estructuras bajo terremoto. La licuefacción seguida por las fuerzas del terremoto hace que las estructuras pierdan su estabilidad. Entonces, esto aquí en estas circunstancias se pueden dividir o inclinarse trayendo el colapso completo de la estructura. Estos peligros no proporcionan suficiente tiempo para la evacuación, o sea, son muy rápidos y por ello el resultado de esto es una gran pérdida de vida y de propiedades materiales. ¿Cuál es la consecuencia de la licuefacción del suelo? Después de una licuefacción, el suelo ya no se comporta como una rejilla inactiva de partículas. La fuerza y la rigidez del suelo licuado se reducen significativamente. O sea, esto quiere decir que un suelo liquefecho ya no se considere estable y apto para la construcción de estructuras. No tiene capacidad para tomar incluso su propio peso o peso de las estructuras que tenía anteriormente. Además de este fenómeno, en Ecuador se presentó uno más que es conocido como sitio, y es una de las causas por las cuales las zonas alejadas del epicentro se vieron seriamente afectadas por el sismo. Sobre este evento telúrico, Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, explicó en una entrevista para el canal de televisión ecuatoriana Teleamazonas las razones por las que se produce y estas fueron sus explicaciones.
Este sismo parece ser que se produce por un fracturamiento en la parte superior de la placa de Nazca, ¿no? Y la placa de Nazca es la placa que se está subduciendo debajo de todo el territorio nacional, ¿no? Cuando hay un rozamiento entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, podemos tener sismos como el de Pedernales, ¿no? Pero en este caso, o sea, no es el rozamiento, sino es el fracturamiento de la parte superior de esta placa. Y la fractura es que la placa, que es rocas, ¿no? O sea, que es un medio muy resistente, se va metiendo debajo del continente, pero se va deshidratando porque conforme va ingresando dentro de la tierra, hay más calor y se va deshidratando y se vuelve más frágil, se vuelve como un vidrio, ¿no? En algún momento dado, cuando hay una especie de contorneos o de flexuras en esa placa, se puede romper, ¿no? Y cuando se rompe, genera también estos sismos. Pero estos sismos de rompimiento de las placas se producen a profundidades que son desde los 45 hasta los 180 kilómetros de profundidad. Hay un fenómeno que debemos destacar, hay dos fenómenos para destacar. Uno, la amplificación de las ondas sísmicas por lo que le llamamos el efecto de sitio. Cuando las ondas llegan a zonas en las cuales tenemos un paso de un medio rocoso muy compacto a una capa de suelos un poco blanda, ahí las ondas se amplifican, ¿no? Y este efecto de sitio puede hacer que las ondas se amplifiquen dos o tres veces del tamaño que debían tener. Hemos comprobado ahora con este sismo, ¿no?, que, por ejemplo, un acelerógrafo en roca en Guayaquil tiene un valor determinado. Si le comparamos con otro acelerógrafo que está en la misma ciudad de Guayaquil, en suelos blandos, el nivel de la amplitud de la señal del mismo sismo en dos acelerógrafos a pocos kilómetros de distancia es el doble, ¿no? Entonces, la razón es esta amplificación por los suelos, ¿no? Es algo de lo que pasó en México en 1985, en la Ciudad de México, donde hubo tanta destrucción a pesar de estar a 300 kilómetros del epicentro. Por eso es importante para cada ciudad, ¿no?, hacer un estudio que se llama una microsonificación sísmica, donde se pueda conocer cuál es la amplificación sísmica que se puede esperar por este tipo de fenómeno.
Este último terremoto o sismo en Ecuador se sintió con intensidad en al menos 13 provincias de Ecuador. De acuerdo con información del gobierno, la mayor parte de fallecidos se registró en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú. La ciudad de Cuenca, que está en la zona andina, es una de las más afectadas. Una casa en el centro de la urbe se desplomó debido al temblor y sus paredes cayeron sobre los vehículos estacionados en la calle y uno de los ocupantes de esos vehículos falleció mientras que otras personas resultaron heridas. En Guayaquil y Machala también los daños consignados han sido sobre todo en infraestructuras y las autoridades continúan su evaluación de las consecuencias del fenómeno natural. El evento no se ha colocado en la categoría de terremoto, ya que según los expertos, para poder calificar un sismo como terremoto más que en la escala de Richter, se atiende la escala de Mercalli, que mide el nivel de destrucción que puede tener un sismo. Y en este caso en Ecuador no tuvo el nivel de destrucción que tuvo el que ocurrió en Manabí, en la provincia de Manabí, en el 2016, que fue realmente desastroso y por lo cual no llegó a ser tan fuerte. O sea, el último evento llegó a ser un evento fuerte, pero no alcanzó el grado de terremoto.